y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7, en Radio Duna, por supuesto. Nos escuchan aquí en Santiago en directo, en Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, en todas partes de Chile nos pueden escuchar y también fuera de Chile, porque así tenemos es. Aplicación, tenemos Duna.cl, en todas partes nos pueden escuchar. Y si está lloviendo en el lugar donde usted se encuentra, por favor avísenos, porque aquí por lo menos donde se encuentra la radio no cae nada por el momento. Paula Frederick, ¿cómo
hoy
estás?
Bien, Polito. De hecho, nosotros estamos acá en el estudio como con todas las estaciones. Yo estoy como desabrigada, tú estás con un abrigo, o sea, un Beatle negro muy, muy abrigado.
Muy Steve Jobs.
Muy Steve Jobs. Sí. Fue dicho. Así que está tropical la cosa, siento yo. Te iba a comentar respecto a la lluvia. Han pasado dos noches que me he desvelado profundamente.
¿Ya?
Como si estuviera en un lugar con clima tropical. ¿Por qué digo esto? Porque llena de zancudos, en la cocina, invasión de hormigas.
Ah, hormigas he visto.
Hormigas y
zancudos también.
Que son insectos o presencias que se atribuyen al calor.
Pero dice que las hormigas aparecen cuando va a llover.
Ya,
eso también es
a
cierto.
Eso voy. Unos vientos huracanados también. Entonces,
pero
todo
los zancudos
indica.
Llaman la atención, ¿eh?
Y es un zancudo que no deja, pero descansar ni un segundo.
Se anda persiguiendo.
Sí, así que está. Yo espero que todas estas cosas molestas y no molestas sean signos del chaparrón tan anunciado que esperamos caiga prontamente.
Oye,
basta.
Sí, pues tenemos hartos temas que comentar así hoy día, es. Así que vamos inmediatamente al grano. Vamos a hablar acerca de la declaración de culpabilidad de Nicolás López. Fue declarado culpable por abuso sexual en varios de los cargos que se le atribuían y varios de los delitos que se le atribuían, pero salió absuelto del delito de violación, que era otro de los que estaba incluido dentro de estas acusaciones.
Así es.
Y también vamos a hablar de Gastón Paul.
De Gastón Paul, no sé si se acuerdan del actor argentino. En mi época fue Montaña Rusa, una teleserie argentina, y vamos a hablar de ella, que adhirió públicamente a la teoría terraplanista y además opina que es la teoría de la llegada del hombre a la luna es falsa. Así que un revolucionario, Gastón Paul.
Absolutamente. Hoy también vamos a estar con nuestros infiltrados. Va a estar con nosotros Alejandro Alaluz, periodista de tecnología, y también Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera. Un día complejo para el gobierno.
Así es.
Difícil.
Lamentablemente
sin duda.
Casi todos los días ha sido bastante complejo.
Casi todos los días. Solo desde el 11 de marzo, ¿ah?
Solo desde el 11 de marzo.
Antes de eso.
No es un juicio, son los hechos.
Sí, son los hechos. Sí, además, decir complejo es decir simplemente.
Sí, pues que es complejo.
Verdad.
Es que es recibir un país. Ya de por sí es complicado.
Hacerse cargo de las cosas, hacerse cargo de hechos de violencia, hacerse cargo de paralizaciones. De hecho, ahora a las 5 se suponía que se levantaba el bloqueo de los camioneros. Pero bueno, a propósito del gobierno, aparece un artículo en el Clinic que es bien interesante porque está planteado en términos de una promesa incumplida por parte del gobierno. Ustedes se acuerdan que había dicho el presidente Boric que nadie en el gobierno iba a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo.
Que lo, ¿cierto?, que él prometió, lo que él dijo que iba a llegar a hacer eran 500 mil pesos. Claro. Por ende, nadie iba a ganar más de 5 millones de pesos.
Claro, si es que uno asume que es efectivamente el sueldo mínimo. Exacto. De 500 mil pesos, porque si era hasta hoy, o sea, si se considera el sueldo mínimo de hoy, serían 3 millones y medio.
Claro.
El del primero de mayo serían 3 millones 800.
Y el que ahora se ha actualizado son 400, serían 4 millones.
Claro, 4 millones a partir de agosto. Pero
claro,
el punto es que hay alrededor de 200 funcionarios que entraron al gobierno, esta es la denuncia, digamos, que hace el Clinic, ganando 4 millones o más en el gobierno. Ellos hicieron un trabajo a partir de una petición, digamos, a través de Transparencia Activa, a través de la plataforma de Transparencia Activa, y ahí, se constató entonces esta identificación de más de 200 funcionarios que entraron el 11 de marzo ganando más de 4 millones de pesos. 75 de ellos incluso superan los 5 millones de pesos.
Supera los 5 millones. Claro, la polémica, que es, bueno, por supuesto, esta nota ha sido compartida en las redes sociales, ha despertado resquemores, comentarios. Tanto hay quienes critican precisamente lo que se denuncia, o lo que se, más que denuncia, lo que se informa en esta nota de The Clinic, lo que se dio a la luz. Y otros que dicen, ojo, la promesa del presidente fue que íbamos a llegar tarde o temprano a los 500 mil pesos. Y cuando él hizo esta afirmación, él dijo que cuando el gobierno llegara a 500 mil pesos como sueldo mínimo, ningún sueldo iba a superarlo en 10 veces, es decir, no iban a superar los 5 millones.
Claro.
Por ende, todos los que están bajo 5 millones estarían, de acuerdo a esta declaración del presidente, legitimados. Eso es lo que se está discutiendo, lo que está como en la discusión pública. Claro. ¿Es o no es faltar a la promesa?
Pero yo creo que, claro, exacto, ese es uno de los temas. Yo creo que también hay que añadir que de alguna manera está... En el trasfondo de esta denuncia, la consideración de que son sueldos muy altos.
Eso yo creo que no está en discusión. Mm. O sea, no, sí está en discusión, pero me refiero, sí, eso ya es un hecho, son sueldos muy altos.
Son sueldos altos. El tema, sí. Son sueldos altos, sin duda. La pregunta es si son demasiado altos para las funciones que se ejercen, para las responsabilidades que se tienen. Llama la atención sueldos cercanos a los que recibe un ministro de Estado.
Claro.
Siendo muchos de esos sueldos correspondientes a asesores de los ministros, a jefes de gabinete, por ejemplo. Hay varios que son jefes de gabinete de Ministerio de Defensa, de uh-huh. Hacienda, de Ministerio de Salud. Son, en ese caso, los sueldos no superan los 4.5 millones, pero hay otros que, donde sí. Por ejemplo, el jefe de gabinete de la ministra Isquia Siches, de la ministra del Interior, que tiene un sueldo de que va por sobre los 5.200.000 pesos.
Claro, es que como tú bien dices, ya hay dos aspectos a considerar. El que se está criticando en cierta parte es la promesa del presidente versus lo que está ocurriendo en la realidad y lo que se destapa. Que eso es lo que se le está criticando últimamente al presidente bastante. Bueno, las promesas versus lo que se está cumpliendo. A un mes y medio, vamos para los 2 meses de gobierno.
Claro, bueno, la verdad es que hay que comparar también qué es lo que pasaba en el gobierno anterior, porque esto no es necesariamente nuevo, ni necesariamente escandaloso en sí mismo. Depende obviamente de la mirada que uno tenga.
Es
pero
un hecho aislado,
porque,
se podría
porque decir. Finalmente, si se trata de... Hay en el sector privado y también en el sector público, en otro tipo de instituciones, no en el gobierno central, digamos, sino que en otro tipo de instituciones, hay sueldos. No solo como esos, hay sueldos
mucho más altos.
Mucho más altos, muy superiores a esos.
Y por cargos que suponen menos responsabilidad.
Claro,
qué sé yo.
Claro, porque aquí se trata de responsabilidad de Estado.
Sí.
Pero el tema es cuánto para poder tener dentro de un gobierno a profesionales de primerísimo nivel. ¿Cuánto es lo que tienes que estar dispuesto a pagar y cuánto ese profesional tiene que estar dispuesto a sacrificar eventualmente? Porque en el sector privado podría estar recibiendo mucho más eventualmente. Pero la pregunta aquí, y eso es lo esencial de todo, me parece a mí, si se trata efectivamente de profesionales de primer nivel.
Claro.
Porque si se trata simplemente de personas cercanas, de amigos,
es que
de
estamos abriendo otra discusión.
Ahí se abre otra discusión. Pero sin duda es uno de los temas que se ha estado comentando durante las últimas horas.
Oye, Polo, y este otro tema, pasando, nos alejamos de Chile y nos vamos a Italia, porque hoy día apareció una en The Guardian y en otros medios también internacionales, la noticia de Viena Camarota.
Camarota,
un italiano, una mujer italiana de 72 años que con un muy buen estado físico, infinitamente superior al mío y a mucha gente mía seguramente, de 72 años, que hoy día emprende la aventura de caminar por 3 años hasta llegar a Pekín, China. ¿Qué está haciendo esta mujer guía turística? Va a emular o va a seguir o homenajear, se podría decir también, la ruta de Marco Polo.
Mira.
La llamada también Ruta de la Seda, que se la asocia a Marco Polo, inspirada no solo en el expedicionario italiano nacido precisamente en Venecia, sino también en un libro de Goethe, del escritor alemán.
Oye, él nació en Venecia, Marco Polo.
Nació precisamente en una de las islas, Lanzarote.
¿Y dónde estuvo? Porque estuvo preso. De hecho, escribió sus viajes y sus aventuras Más que las escribió, se las contó.
Claro, son narraciones.
Se las contó a una persona que es el, a otro preso, digamos, que es el que efectivamente, la que no recuerdo exactamente el nombre, pero son las aventuras de Marco Polo deben ser de las historias más fascinantes que existe en la historia de la humanidad. Porque claro, fueron varios viajes donde llegó hasta los confines del mundo, del mundo conocido o por conocer en ese entonces, y tuvo, la verdad, que lo pasó muy bien en algunos momentos y lo pasó muy mal en otros momentos, particularmente al pasar por Afganistán.
Y de hecho, seguramente Viena también lo pasará muy bien y muy mal. Ella misma dijo que de los lugares que le preocupaba de esta ruta era, por ejemplo, pasar por el frío de Mongolia. De los abastos campos de Mongolia. Les cuento cuál va a ser la ruta de esta aventurera mujer. Norte de Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria, Turquía, Georgia, Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Uzbekistán, me compliqué, Kirguistán, Kazajstán, Mongolia y para terminar en Pekín cuando cumpla 75 años. ¡Cáchate!
Está bueno, ¿eh?
¿Cómo la viste? Oye, y esta mujer, no conforme con hacer esto, ya antes había recorrido a pie la Patagonia, la Amazonía, el Tíbet, y además la región italiana de Calabria, del sur de Calabria. Ella siempre con este espíritu de recabar historias, de pasar por las posadas, las tabernas,
y lugares por eso lo hace a pie.
Por eso lo hace a pie, con la bandera italiana y la bandera de Ucrania, Polo.
Mira.
Para llevar consigo un mensaje de paz. Así que me parece muy... También hay que rescatar las noticias positivas.
Oye, pues escuchemos un poquito de música, este Harry Styles con Golden.
I can feel it take a hold.
Ese fue Harry Styles con Golden. Oye, Polo, me dicen por interno una querida amiga que está lloviendo en La Reina.
Bien, pues buenas noticias.
Así que estamos recibiendo buenas noticias.
Me parece.
Oye, vamos a hablar entonces de Nicolás López y las acusaciones.
¿Cómo está lloviendo acá en Las Condes? Sí.
Gracias.
Está bien oscuro en todo caso. Ya, está lloviendo, pero con ganas, así como lluvia. Lluvia, ya. No es una cuestión así, ya.
Estamos felices.
Estamos bien.
Estamos dichosos.
Estamos bien. Y tengo un amigo meteorólogo que debe estar muy contento. Le voy a informar de
nuestras felicitaciones por su pronóstico.
Porque está muy preocupado. Está muy preocupado porque, obviamente, el meteorólogo se la juega.
Ah,
se juega todos
los
días
rol.
Su pronóstico.
Lo pueden lapidar en la plaza pública.
Sí, pues.
Fácilmente.
Le pueden mal si es que hierra. Pero bueno,
no es este caso. A Nicolás López.
No, bueno, Nicolás López finalmente ha sido declarado culpable por dos delitos de abuso sexual. Y fue absuelto, eso también es importante, de las acusaciones de violación. Esto es el veredicto y la sentencia, es decir, la pena que él va a recibir, se dará a conocer el próximo 16 de mayo.
Claro, y que dicen que arriesga hasta 15 años. Eso es de lo que ha trascendido. ¿Este caso cuántos años lleva? Porque ya unos varios años.
Esto
ya
se conoció el 2018.
No me acuerdo bien.
2018, ya son 4 años.
Ya ha tenido varios recovecos, ribetes, idas y venidas, sobre todo por declaraciones también de colegas de él, algunas actrices que lo han apoyado públicamente, otras que han querido guardar silencio y otras que directamente lo han acusado o han apoyado las acusaciones. Entonces ha habido todo un tejimaneje alrededor de este caso, sobre todo en cuanto a mujeres, artistas y actrices.
Claro, la verdad que, bueno, él ha tenido una carrera como realizador, como cineasta, sí, muy exitosa.
Ajá.
Con algunas películas que están dentro, no sé, de las 5 o 3 más vistas de la historia del cine chileno. Sin filtro, por ejemplo.
Sin filtro,
fíjate que Sin filtro tuvo 1.290.000 espectadores. 1.290.000 espectadores.
Creo que una de sus más logradas, humildemente, en relación a todas las que hizo. Bueno, Promedio Rojo también tuvo.
Promedio Rojo también le fue bien con esa. Bueno, con esa fue la película con la que él saltó a la fama el año 2004. Tenía una carrera no solo exitosa, sino que también muy promisoria, particularmente por lo que estaba haciendo y lo que había logrado hacer en Estados Unidos. Hizo Aftershock, por ejemplo, con Eli Roth. Estuvo también, colaboró en el guión de Knock Knock, que es un.
Con Keanu Reeves.
Pero claro, todo cambió, obviamente, cuando la revista El Sábado del Mercurio publicó el año 2018 un artículo acerca de Nicolás López y estas denuncias que hacían distintas mujeres en contra de él y que decían que, bueno, no solo había utilizaba un lenguaje y un modo completamente inaceptable inapropiado en relación con la mujer, sino que también, y esto se fue de alguna manera engrosando en términos de las denuncias y en términos de la información entregada a partir de estas denuncias de abuso sexual e incluso de violación.
Exacto.
Lo que finalmente, bueno, ha sido visto por los tribunales y, como decíamos, ha tomado entonces el tribunal su decisión en esta jornada.
Estas acusaciones han tenido lugar en un periodo de tiempo bastante largo, entre 2004, después 2012, luego 2015 y 2016. Es decir, no digo que fueron reiterativas porque fueron con distintas mujeres, pero se mantuvo más sistemáticamente en el tiempo. Es decir, ya varios años de acusaciones acumuladas, sean o no ciertas.
Claro, se produjo además algunos meses después de el surgimiento del movimiento Me Too en Estados Unidos, que partió a raíz de las acusaciones en contra del productor, del superproductor, que tal vez era
Weinstein.
Harvey Weinstein, que era probablemente considerado como una especie de rey Midas de la, del cine, ahí de la producción y de la realización en Hollywood. Y claro, cae en desgracia a partir de todas estas acusaciones, es condenado también.
Y de ahí empezó un efecto dominó donde pocos quedaron.
Exactamente.
Como no quedó títeres sin cabeza, como dicen, y siguen cayendo.
Lo que llamó siempre la atención en relación con Nicolás López es... Que había cosas que eran finalmente, evidentemente indefendibles en su comportamiento. Más allá de la interpretación que se pudiera hacer de las acciones, de los actos de él. Porque claro, había cosas que él y su abogada particularmente explicaban o trataban de explicar, dándole una interpretación completamente distinta a la interpretación que habían sentido y vivido las mujeres afectadas.
Exacto.
Que sentían que había existido no solo acoso, sino que había existido abuso y en algún caso también
casos
violación.
Incluso violación, claro.
Pero claro, la interpretación que le daba a esas acciones, a esos comportamientos desde el punto de vista de ellos, desde el punto de vista de la defensa, eran obviamente completamente distintos. Pero están los WhatsApp, están las conversaciones,
sí, no,
hay mucha evidencia. Que le da sustento a esas acusaciones, y eso es lo que considera el tribunal, y además toma una decisión de manera unánime.
Bueno, de hecho, bueno, él mismo ha dicho, se ha autodeclarado una persona, no sé si decirlo molesta, pero a ver, algunas de las declaraciones que él mismo ha dicho de su persona: pude haber sido un descriteriado, puede haber sido un Barça, citando, puede haber sido un jote, puede haber sido un imbécil, pero nunca, termina diciendo, nunca ha sido ni un abusador, ni un acosador, ni un violador.
Fíjate claro, dentro de los mensajes de WhatsApp, hay 2.700 mensajes de su WhatsApp que él borró. 2.700, imagínate cómo habrá sido, y los que se han conocido, una cantidad importante también, han sido suficientes para demostrar, y esto sin lugar a ningún tipo de duda, para el tribunal por lo menos, que Nicolás López es efectivamente culpable. A las 3 de la tarde, el día lunes 16 de mayo, se va a conocer entonces la lectura de la sentencia. Y oye, bueno, ahí sabremos en definitiva cuál es la pena, ¿no es cierto?, que va a tener que sufrir Nicolás López. Según la defensa, aquí lo que ocurrió fue que se construyó a un culpable. Y de acuerdo con ellos, y de acuerdo con su defensora particularmente, había una enorme inconsistencia en las versiones que se habían entregado por parte de las denunciantes.
Esto es Café Duna, con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, Polo, cambio de tema radical. Nos vamos a la ciencia y a los científicos, cuasi científicos y no científicos, que dan sus opiniones. El actor Gastón Pauls. Yo lo recuerdo argentino. Yo estaba profundamente enamorada de él en la época de Montaña Rusa.
¿Ya?
¿Tú tienes alguna noción de aquella telenovela argentina?
Para
¿Alguien
nada,
me puede ayudar acá?
Para nada.
¿No? Gracias.
Cero. Yo lo conocí en Nueve Reinas, puede ser, ¿o no?
¿En sí, que una así? Gran película.
Buena,
yo te estoy hablando cuando era joven y empezó su romance con Nancy Duplá.
Ah, mira.
Sí, que eran unos hermanastros que se enamoraban, era de lo más emocionante
que hay.
Esa
es la diferencia generacional entre tú y yo.
Pero bueno, resulta que también era científico Gastón Pauls y nosotros no lo sabíamos.
Sí. La verdad que es más bien lo contrario de un científico. Él, hace algún tiempo, él hizo pública su creencia y su convicción en relación con que la Tierra es plana. Es un terraplanista, Gastón Pauls.
Es un terraplanista de tomo y lomo.
Es un terraplanista. Y en una reciente entrevista, nos cuenta el diario La Nación, volvió a expresar sus ideas en relación a otros asuntos vinculados con la ciencia. Y esta vez dijo que no cree en el relato, en esta historia, este cuento de la llegada del hombre a la luna.
Que dicen que Kubrick lo filmó en su estudio ahí en Inglaterra, etcétera, etcétera. Él sería un convencido de esto. Bueno, y de hecho, entonces, así me se mete al bolsillo a otras personalidades como Aristóteles, Pitágoras, Copérnico, y un largo etcétera de personalidades.
Él estuvo invitado en un programa de televisión, y en una sección que se llama Ratifica o Rectifica. Bueno, le pusieron delante, digamos, unas declaraciones suyas, de las del año 2019, en las que él planteaba, digamos, este tema de la Tierra como una superficie plana. Y dice, él afirmaba que no había salido la Tierra para ver si era redonda.
Con eso ya subí.
Claro, y él dice que no lo es. Yo lo que dije es, qué lindo es dudar en este mundo. Dice que en aquel momento, estas palabras surgieron después de ver la filmación de la llegada del hombre a la luna. Y sobre esto, ahora os viene a lo siguiente. Es algo que seguro estoy convencido, es un chiste. Les salió lo mejor que pudieron, pero lo ves hoy y decís que no llegó nadie a la luna. Era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí.
Mira, yo le admiro, Polo, le admiro la convicción y la seguridad con que hace este tipo de declaraciones. No sé, digo yo. Bueno, ¿qué dijo respecto a su terraplanismo? Uh-huh. Empecé a plantarme este tema hace 4 años. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí es un ejemplo de ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije, pará, y si la cosa es al revés. Y bueno, quién sabe.
¿Quién sabe?
Yo tampoco he salido de la Tierra, la verdad, como para refutar a la misma.
Pero has volado en avión. Sí, ¿no?
He andado en avión, he andado en barco.
He volado en avión y te has fijado en la redondez de la Tierra cuando uno lo ve desde el aire, ¿no?
Pero yo además no desafiaría a Aristóteles. De partida, partamos por ahí. Y de ahí para adelante. Y de ahí para adelante.
Pero a mí lo que me parece curioso es la contradicción en la que él mismo cae, porque dice que es muy estudioso. Pero que leer y estudiar le alimentaron la duda. Está bien, leer y estudiar efectivamente no tendrían por qué necesariamente alimentar solo convicciones, también muchas dudas, por supuesto. Eso es parte de la sabiduría, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Hacerse preguntas y dudar de lo que se está, de lo que los otros están diciendo. Pero para eso está el método científico. Para poder encontrar las verdades a partir de esas preguntas que uno se hace. El tema es que no sé qué es lo que habrá leído y qué es lo que habrá estudiado como para llegar a las conclusiones a las que él llega.
Me gustaría escucharlo, déjame decirte. Oye, y de lo que no, al parecer no tiene dudas es de Dios. Porque luego en esta misma entrevista le preguntaron, ¿con qué personaje histórico cenarías? ¿Y qué dijo él? Con Dios. Le preguntaría, ¿qué estamos haciendo acá?
Está clarito, Gastón Pau.
Así que eso lo tiene claro. Sí. O sea, la creencia no duda sobre Dios.
Que se dedique a la actuación nomás. Escuchemos Can't Get Enough of Your Love, Baby, con Barry White.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, Lord, some things I can't get used to. No matter how I try, it's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with. Darling, I can't get enough of your love, baby. Get enough for your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, baby. How can I explain all the things I feel? You've given me so much. Girl,
loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got me doing, darling. I'm hanging it up for your love, babe. Oh no, babe. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why. Can't get enough of your love, babe. Oh my darling, I can't get enough of your love, babe. Oh babe. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough of your love, babe.
Escuchamos a Barry White con Can't Get Enough of Your Love, Baby. Y para todas las apuradas y apurados por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula, especial mamá. Los mejores regalos para ella en Parque Arauco, Distrito de Lujo, del 5 al 8 de mayo. U online en tienda.paula.cl hasta el 8 de mayo. ¿Hacemos un corte?
Hacemos un corte y luego volvemos con Los Infiltrados.
Café Duna.
Café Duna.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado o elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con Futuro.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas. Contigo en la evolución digital.
¿Cómo es eso que tu empresa está conectada con todo?
Pero obvio, tengo un ecosistema de negocios integrado, portal de proveedores, reportes inteligentes, procesos administrativos automatizados, APIs de integración y acceso desde cualquier lugar. Tengo más que un ERP.
¿Qué esperas? Contrata Sapiens de Defontana, el ERP diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Conecta tu empresa con todo con el respaldo del líder en innovación de gestión empresarial en Chile. Contrátalo ahora en defontana.com.
La fusión de diseño y ciudad es Smart Living. Y este es uno de los pilares de Inmobiliaria Hexacón. ¿Buscas un departamento de cuidado, diseño y ubicación privilegiada, además de ser una buena inversión? Entonces, Casa Bustamante es lo que andas buscando. Emplazado estratégicamente en Avenida Bustamante 1007. Este es el primer proyecto de Smart Invest by Hexacón, el nuevo canal y cartera de productos de Inmobiliaria Hexacón, creado exclusivamente para inversionistas. Infórmate en www.hexacon.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
MB Inversiones, Investments, Avestismo, Investizi, Investimenti, Toosi. Cuando pensamos en inversiones, traspasamos fronteras y buscamos dónde, en todo el mundo, obtendremos mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. En MB Inversiones lo llamamos Inversiones sin Fronteras. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos
sin fronteras.
¿Y en qué momento te compraste un auto nuevo?
A ver, ¿tú te compras las películas?
Obvio que no. Me suscribo a las plataformas. La que termina en Flix, la que termina en Son, la que termina en Ney.
Ya, pues, esto es lo mismo. Apréndete esta que empieza con Mita y termina en Go.
¿Mita Go?
Mita Go. Tal cual. Me suscribí a un plan, elegí el auto cero kilómetro que quería y me hicieron todos los trámites. Acordé mi plan con su cuota mensual y listo.
Ya, ¿y dónde hiciste todo eso?
Entra a mitago.mita.cl y ahí está todo para suscribirte a planes de 12 hasta 36 meses con todo incluido.
¡Chanan!
Suscríbete a un plan y recorre la nueva temporada de tu vida en tu nuevo auto con Mita Go. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
A ver, unos botines, un vino, una chaqueta, un bolso, una planta. Ay, no se me ocurre qué regalarle a mi mamá.
Ey, ¿quién es?
Apurada o apurado por el Día de la Mamá, se viene Tienda Paula Especial Mamá. Los mejores regalos para ella sin moverte de tu casa en tienda.paula.cl. Del 2 al 8 de mayo y presencial en Parque Arauco del 5 al 8 de mayo. Regalonea a tu mamá con los mejores regalos. Presentan Movistar y compra aquí, de Banco Estado.
¡Aló! ¿Sigues ahí?
Son los infiltrados en Café Duna.
Seguimos aquí en Café Duna cuando la lluvia finalmente cae sobre nuestras cabezas y nuestro país.
Y está cayendo con ganas.
Sobre nuestra capital, más específicamente.
Por lo que dicen aquí.
Por lo que dicen.
Nosotros estamos en el sector de escuela militar y acá está cayendo fuerte. Lloviendo a chuzo.
Así que estamos contentos. También estamos contentos por tener a nuestros infiltrados de día martes, Alejandro Laluf y Claudio Vergara. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Oye, Alejandro, ¿qué se puede, qué pensar sobre Elon Musk? Yo creo que le pasa a mucha gente que es un tipo controversial, que genera amor y odio. Es difícil quedar indiferente, pero no sé, yo por lo menos estoy un poco
escéptico.
Confundido.
Cachúo.
Cachúo. Buena, me gustó. Cachúo. Sí, me tiene cachúo.
Bueno, dejemos constancia que fue acá donde comenzamos a hablar sobre el tema y finalmente fuimos pioneros, golpeamos finalmente. Pero sí, efectivamente ayer ya se concretó la compra de Twitter por $44 mil millones, que es una cifra.
La cifra es
cuantiosa.
Increíble.
Cuantiosa. Sí, yo dudo mucho que Twitter tenga un valor comercial que alcance esa cifra, pero claramente la oferta de Elon Musk en ese sentido fue tan atractiva. Y viendo las ganancias y digamos los paquetes que iban a recibir todo el directorio, ¿no es cierto? Y los propios, digamos, cabezas de Twitter, como Jack Dorsey, Anwar Targat, que es el CEO cuando él se retiró, etcétera, eran bastante jugosas. Entonces, lógicamente que por mucho que ellos incluso trataron de detener la compra hostil de la compañía, finalmente vieron que el beneficio monetario era tanto que en definitiva valía la pena.
Porque ahí recibían plata los que tenían acciones,
correcto,
pero también muchos de los ejecutivos,
correcto,
que en sus cláusulas lo que indica es que se les va a pagar una especie de bono, ¿no es cierto?
Correcto.
Si es que hay cambio de control de la compañía.
Exacto, y Elon Musk se hace cargo de la deuda que tiene Twitter, además.
Mira,
no menor.
Oye, ¿y qué quiere? ¿Qué pretende?
Ya. Esa sería la gran especulación respecto al tema, porque más allá de la noticia que ya de por sí es un shock, considerando que, por supuesto, Twitter, lo hemos comentado, está lejos de ser la red social hoy más popular o más influyente.
Aunque sí, tengo la sensación que lo es, pero bueno, no sé, esa sensación
es que, ¿sabes lo que pasa, Paula? Es interesante considerar que ese efecto tiene que ver con la sensación, quizás porque somos periodistas, ¿no es cierto?, de que Twitter, el gran valor que tiene, es justamente la inmediatez de la información. Siempre se planteó de esa manera. Lo que pasa es que con el tiempo, obviamente, la gente fue agarrando otro sentir respecto a la red y se transformó en la cloaca tóxica que es hoy en día. Ahora, justamente ese es uno de los temas que Elon Musk pretende erradicar, que es la toxicidad a partir de la mejora del algoritmo. El algoritmo, en el fondo, es el motor que hace funcionar la estructura de Twitter. Y en ese sentido, si el algoritmo, que es privado, ¿no es cierto?, fue confeccionado en cuatro paredes, se hace de código abierto, como lo propone Elon Musk, es decir, que cualquier persona puede colaborar en él,
ajá,
como sucede, por ejemplo, con Wikipedia, por decir un ejemplo básico.
Sí.
En ese sentido, puede ser mucho más transparente el cómo opera Twitter. Y si a eso le sumamos la erradicación total de los bots, ahí tenemos que Twitter eventualmente podría cambiar su esencia actual.
Esas
ahora
son las promesas que él ha hecho. No más
hecho
bots.
Aparte de la posibilidad de editar los posteos y cosas sí, por el estilo. Pero yo creo que la gran pregunta finalmente es, ¿qué va a hacer Elon Musk con Twitter? ¿Hacia dónde lo va a dirigir? Sabemos que comercialmente para él no tiene ningún tipo de valor. Podríamos considerando lo que Polo decía al principio, que esto finalmente fue un capricho de él, porque él ama esa red social, ama Twitter.
Porque se puede dar el lujo de este tipo de caprichos.
Correcto. Entonces, en el fondo, yo siento que a la larga terminó como que comprándose una especie como de juguete. Ajá. En donde él puede proyectar todos los valores que él siempre le gusta comentar justamente en Twitter, que tienen que ver como base el tema de la libertad de expresión, entre otros temas más. Entonces creo que tiene que ver con eso, que es una especie como de chichecito para Elon Musk para poder vociferar sus ideas y sus ideales a partir de ser, obviamente, el hombre más rico del mundo y el hombre más poderoso del mundo tecnológico.
Él lo ha denominado una... ha dicho, es la plaza pública hoy día, ¿no?
Correcto.
¿Cierto? Es el equivalente a la plaza pública. Pero una plaza pública que, de una manera bastante contradictoria, ahora va a tener un dueño.
Ahora va a tener
un dueño. Y va a ser una empresa privada.
Ahora va a ser una empresa privada.
Porque, porque es una empresa que hasta ahora se cotiza en bolsa.
Correcto. Pero sabes que yo no creo que el hecho de que cambie a manos privadas vaya a cambiar la esencia de la plataforma. No lo creo. ¿No? Okay. Yo creo que en ese sentido el equipo que va a estar a cargo de Twitter, cuando sepamos quién va a ser el CEO y todo eso, va a tener que ver con mejoras que tienen que ver con la experiencia del día a día con Twitter. Tanto por el lado más bien técnico, como decimos, con el tema del algoritmo, la edición de los tweets, como también con el ambiente que se respira en Twitter. Yo creo que si eso efectivamente logra disiparse, eventualmente Twitter puede volver a ser un asset atractivo para inversionistas.
Oye, Alejandro, y también había coletazos con esta noticia. Algunas celebridades o personalidades del mundo del espectáculo han amenazado con retirarse.
Claro.
Porque temen que aquello, entiendo yo, que una de las razones es porque temen que aquellos que han sido vetados por su violencia
puedan volver
y que esto ya no tenga límites en cuanto a censura o en cuanto a ser un depositario de frases e ideologías ahí que existen a la violencia, al racismo, a la homofobia, etcétera. Y en el reportaje, un reportaje en Newsweek, que ya lo comentamos con Polo, lo habíamos comentado antes, aparecieron algunos nombres que ya o se han salido o están amenazando con retirarse.
Claro. Sí.
Claro, porque se sienten amenazados.
Pero yo creo que en ese sentido no creo que Elon Musk, más allá, digamos, de todas sus locuras que uno ve a diario, ya sea en redes sociales o en noticias, el tipo yo creo que está súper claro que es brillante, digamos, más allá de que te caiga bien su personalidad. El tipo es brillante, un tipo mega, tiene una cantidad de recursos impresionantes, digamos, para hacer lo que quiere. Entonces no creo que él sacrifique a Twitter con todo su valor simplemente por implementar sus caprichos editoriales.
Oye, hay una nota simpática del diario ABC de España que dice lo siguiente: medio Hollywood o los 10 cuadros más caros, el imperio cultural que Elon Musk hubiera podido comprar con 44 mil millones de dólares.
Exacto.
Fíjate que hay, la verdad que es que la cifra es gigantesca, entonces todo parece como medio absurdo.
Correcto.
Por ejemplo, la Metro Golden Mayer, para comprarla tendría que haber desembolsado apenas 7.600 millones de dólares. Muy lejos de los 44 mil. La NBC Universal, que compró DreamWorks, lo hizo en 3.800 millones de dólares. Marvel, 2.800 millones de dólares, claro, el año 2009. Estos son cifras un poco antiguas. Podría comprar así por la plata que se queda ahí, no sé, botada en el escritorio. Podría comprar el catálogo completo de Bob Dylan, de Bruce Springsteen, de Taylor Swift y de tantos otros. La dimensión, a lo que voy, es que la dimensión de la cifra es increíble. El cuadro más caro del mundo, que es este cuadro atribuido a Leonardo da Vinci, ¿no es cierto? Salvator Mundi se llama, que lo compraron, no sé si en Dubái o en alguna parte en los Emiratos Árabes, pero bueno, 450 millones de dólares.
Ay, ay, ay.
Es harta plata.
Sí.
Pero al lado de los 44.
De hecho, sirve para dimensionar la situación.
Haciendo memoria, la otra compra que a mí se me viene a la memoria, que no tampoco fue hace mucho, hace unos 6 meses atrás, que fue la compra de Microsoft a Activision Blizzard, el estudio, el publisher de videojuegos. Y esa compra fue de 62 mil millones de dólares.
Mira.
Vamos a ver qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Claudio.
A mí por lo pronto me produce expectación.
Cachugo, estamos todos cachugos. Sí. Claudio, cuéntanos un poco, bueno, se estuvo Kiss, ya lo conversamos, se viene Metallica, mañana, ¿cierto?
Mañana. Tu hípico.
Finalmente. Y les llovió, además.
Y llovió, o sea, tiene todos los condimentos para hacer unos shows más dramáticos del último
Pobres
tiempo. Estuvo en el limbo de que se ha de realizar o no, estuvo en el peligro absoluto de no realizarse ante la prohibición de ocupar, o el veto más bien de ocupar el Estadio Nacional, y hoy probablemente va a ser después de una noche muy lluviosa, y eso le va a dar un condimento, yo creo, aún más dramático o épico, si se quiere en el caso de una banda como Metallica.
Va a estar barrosito.
Crítico, imagínate cómo va a estar eso. Sí. Va a estar solo para valientes, yo creo. Sí.
Lollapalooza 94.
Lollapalooza 94. O Woodstock también.
Woodstock también,
99. Claro. Sí, ah, también va a ser algo similar. Claro, esos grandes festivales.
Claudia, hablando de historia de la música, de grupos emblemáticos, tanto, no sé si específicamente Kiss, pero muchas otras bandas también han sido calificadas como satánicos o satanizados en la historia de la música. De hecho, salió un reportaje que tú mismo nos compartiste de la Rolling Stone, que habla sobre una candidata a la Secretaría de Estado republicana, sí, que sataniza a cantantes y artistas como Billie Eilish, Cardi B, Beyoncé, Ariana Grande, incluso al yoga.
Sí, no,
pero eso ya es más aledaño, pero o sea, háblanos un poco de eso.
Esto revive una suerte de tendencia que parecía absolutamente sepultada, que uno creía que nunca más iba a volver, que era muy propia del siglo XX probablemente, pero Cristina Caramo, que es una candidata a secretaria de Estado de Michigan, ella republicana, apoyó a Trump en su momento, dudó mucho de las elecciones del 2020, de los resultados electorales. Ella, a partir de esta candidatura, la prensa comenzó a recordar una serie de declaraciones que ella había hecho en la que precisamente le había dado una etiqueta de satánico, de diabólico, de mala influencia, probablemente la artista más popular del momento. Ariana Grande, por ejemplo, ella dijo que era una persona absolutamente blasfema porque el año 2018 había hecho una representación de la Última Cena encarnando a Ariana Grande a Jesús en los premios MTV. Y había hecho una representación que no se condecía con lo que era probablemente la solemnidad de este cuadro. Billie Eilish mencionaba mucho al infierno y al diablo en sus canciones. De hecho, Billie Eilish tiene una canción que se llama las chicas buenas se van al infierno. Por tanto, eso ella lo asociaba a una cosa un poquito satánica y una cosa de mala influencia. Beyoncé dice que atrae a los afroamericanos al paganismo, que con su actitud ella de alguna manera atrae a los afroamericanos al paganismo con su música, con sus videos y una actitud
pero que no queda ni uno, no queda ni tiro con cabeza.
Y Cardi B, cantante, rapera, productora estadounidense, actriz muy popular en Estados Unidos, es una herramienta de Lucifer. Son frases que uno pensaba desterradas porque son muy propias de una época de la música, cuando nace sobre todo el rock, que el rock es una música liberal, una música pagana, una música
incluso
un poco contracorriente.
Claro, Con Elvis Presley,
los sectores más conservadores de Estados Unidos, los sectores sobre todo que tenían que ver con el cristianismo, empezaron a pensar que era un tipo que estaba poseído por los movimientos de cadera y todo. Con los Beatles esto se acentúa, se agudiza. Con los Beatles, de hecho, hay quemas de disco. Sobre todo cuando John Lennon dice que los Beatles son más populares que Jesucristo.
Claro.
Y que el cristianismo va a desaparecer probablemente y va a llegar al rock and roll como una suerte de nuevo credo, nueva religión. Aparecen grupos conservadores, el propio Ku Klux Klan, quemando discos de los Beatles, llamando a boicotear los conciertos de los Beatles. Y fíjate que muchos años después, en el año 2010, el Vaticano le da una suerte de perdonazo a los Beatles. A través del Observatorio de Roma, de su revista, dice que los Beatles, en algún momento considerados satánicos por la propia iglesia, hoy hacen música trascendente y hacen una música hermosa y que ha trascendido en el tiempo.
Claudio,
entonces es curioso que finalmente se da esta vuelta de grupos en algún momento considerados peligrosos, dinamita pura, hoy son prácticamente grupos familiares y domesticados.
Hay algunos como en la historia de la música, por ejemplo, bueno, los Rolling Stones también,
claro,
obviamente Iron Maiden. Bueno, pero incluso Niccolò Paganini, allá en aquellos tiempos, era considerado un músico que hacía culto al diablo y a las artes oscuras. Bueno, Jimmy Page,
claro,
la misma Lady Gaga, sí, ojo, no se salvó. Marilyn Manson, y yo, este ejemplo a mí me toca por mi historia, por mi infancia. El Diablo es Magnífico.
Ah, bueno.
Cuando dabas vuelta el cassette de Xuxa. ¿Alguien lo hizo?
Un caso bastante simbólico acá en Chile.
Sí, ¿alguien lo hizo?
Sí.
Por supuesto.
¿Y?
Yo
no
creo
me acuerdo si era.
Efectivamente.
Todos de una generación, yo creo que lo hicimos.
El Diablo Magnífico.
Totalmente.
Yo creo que todos de una generación lo hicimos y escuchamos eso y nos dio cierto temor. Yo, ¿qué pasa acá? Algo hay acá.
Sí. O habrá sido el efecto Pingüino Rodríguez.
Yo creo que un poquito.
Como cuando uno cree que está escuchando algo. Pero en fin, pero fue, marcó una época el
Te traigo pasta.
Te traigo pasta. El chinito pecando.
Claro, mucho histórico en esa época. Sí. Muchas frases históricas en esa época. Sí. Pero mira, hay casos, la verdad, bastante emblemáticos. De hecho, el año 85 en Estados Unidos, en el Congreso, se discutió las letras, los contenidos de las letras del heavy metal, del rock pesado, y se estableció un mandato, una ley en que muchos discos tenían que tener una pegatina, una suerte de calcomanía advirtiéndote que tenía letras explícitas de que era un contenido no apto para menores de edad. Y fueron a reclamar muchos rockeros liderados por Frank Zappa, que es uno de los grandes emblemas de la vanguardia en Estados Unidos y en prácticamente el rock de todo el mundo, a reclamar contra esta medida del Congreso, que era absolutamente conservadora y que se siguió extendiendo con casos bastante dramáticos como el de Chile. El año 92, acá en Chile, se prohibió la entrada de Iron Maiden, precisamente, banda que después se ha venido 9 veces a Chile con total libertad, sin ninguna clase de complejo, sin ninguna clase.
Y así estamos.
Y así estamos, ¿viste? ¿Viste? Año 92, Jorge Medina.
Sí, claro, inolvidable.
Llamando, de hecho, al ministro del Interior, Belisario Velasco, de esa época, para leerles las letras de Iron Maiden y pidiendo que cancelara el concierto de la Estación Mapocho, cosa que finalmente sucedió. Iron Maiden, que era el primer gran show de rock pesado que se iba a hacer post dictadura en democracia, finalmente no pudo pasar por Santiago, pese a que después muchas veces, como decíamos, pasó sin ningún problema por la capital.
Yo creo que una de las vergüenzas históricas en nuestra relación con la música, relación chilena con la música, yo creo que es ejemplo mundial este. No sé si en otra parte del mundo han dejado, o sea, a lo mejor, claro, en algunos países que son muy conservadores y que probablemente tienen otra visión, ¿no es cierto? En países islámicos, hay algunos, no sé si Iron Maiden específicamente, a lo mejor ni siquiera tratan de ir a esos países, pero claro, se supone que nosotros somos y ya éramos, ¿no es cierto?, una democracia occidental relativamente civilizada.
Ahora solo nos queda van a empezar a suspender a Marcianeque
Bueno, Marcianeque estaba en el ojo del huracán. Hace un cierto tiempo por las letras, claro. No, pero en el caso de Iron Maiden, claro, efectivamente es singular porque ha venido Iron Maiden muchas veces más y el público convoca, igual que Metallica mañana, igual que Kiss hace una semana en el Movistar Arena con 2 conciertos, un público totalmente transversal, familiar, de padres con niños, lo que deja en el olvido cualquier clase de suspicacia al respecto o de mala influencia que pueda tener este rock que ha envejecido y también se ha vuelto más conservador.
No sé, eso está por verse. Todo eso está por verse.
Ay, qué bueno que sea así. Sí, vamos.
El rock se ha vuelto familiar. Y está bien que sea así también.
Ya, pues Claudio, muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a nuestros infiltrados aquí en Café Duna. Nos vamos.
En este día lluvioso estamos llegando al final. Nos vamos. Nos vemos mañana, por supuesto. Nos escuchamos mañana a la misma hora, 5 de la tarde. Hora de las noticias con Enrique Llavar. Y luego aire fresco con Polo Ramírez.
Hasta mañana. Chao, chao.
Chao, chao.